Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com. Hola, buenas tardes, días, noches. No sabemos porque este es un programa para el internet. Por lo tanto, quien quiera escucharlo lo puede hacer a cualquier hora del día, en cualquier lugar y en cualquier situación. Entonces, hoy vamos a hablar, siguiendo con la serie de ética, sobre un tema que es el cuidado del cuerpo. Porque hemos hablado mucho del cuidado del alma, que es también una parte importante. Pero también se nos olvida la parte importante que es el cuerpo. Y hoy tenemos con nosotros a una amiga nutrióloga,
Brenda Carol Maqueda Lugo,
que nos va a ayudar a explicarnos mucho lo que es la salud y el cuidado de uno mismo, ¿no? Entonces, dinos por qué es tan importante el cuidado del cuerpo, la salud.
En primer lugar, pues la salud está definida por la Organización Mundial de la Salud como el bienestar físico, psicológico, social del individuo. Es muy difícil alcanzar el grado de salud que se especifica en ese concepto, porque pues muchas veces puedes tener la salud física, pero socialmente pues a lo mejor, como ahora en México hay narcotráfico, hay robos, hay pobreza, entonces salud social pues no existe. Puedes estar cubriendo la física, pero no hay la salud social. La salud psicológica probablemente estés igual pensando si tienes dinero, si no tienes dinero, pues si alguien te hizo el feo. Entonces es difícil alcanzar ese nivel óptimo. Sin embargo, pues nos referíamos más bien a la salud física, que es un estado fisiológico perfecto, en donde todas tus funciones corporales están pues prácticamente armonizadas y no tiendes ni hacia la enfermedad por carencias ni por excesos. Entonces, pues, eso es lo que se espera de una persona que está saludable.
¿Y cómo una persona puede tener su cuerpo bien equilibrado?
Siempre decimos los conceptos básicos de higiene, ¿no? Que es la salud alimentaria o los hábitos higiénicos dietéticos, que es pues una buena alimentación, hacer ejercicio, y eso prácticamente te garantiza la salud en general.
Y una buena alimentación, ¿cómo debe ser? Porque ahora todo mundo vivimos en un mundo globalizado, en un mundo a prisa, donde todo mundo nos quejamos de que nadie tiene tiempo. Y encontramos en X o Y lugar, en los supermercados, en el puestito de la esquina, en donde quiera, comida. ¿Pero toda esta comida es realmente saludable para nuestro organismo?
En nutrición nunca decimos que hay alimentos que están prohibidos o que siempre se deben de comer. Uh-huh. Decimos que hay alimentos recomendables y no recomendables, pero eso es individual para cada persona. Por ejemplo, a una persona le puede venir muy bien comer naranjas, pero a otra no tanto, por sus condiciones individuales de vida. Sin embargo, si hay algo que hay que cumplir, son las leyes de la alimentación. Se pueden resumir en 5 básicas, son calidad, cantidad, armonía, adecuación e inocuidad. Estas cantidades se refieren obviamente a que no comas más de lo que deberías, pero que tampoco comas menos. Comer más te llevaría a enfermedades por exceso, como pues bien es la obesidad, la diabetes, la hipertensión, los infartos, todo eso. Uh-huh. Pero si careces de alimentos, también que comas cantidades muy pequeñas o nutrimentos que no te satisfagan, terminarías con anemia, con enfermedades como pelagra, muchas enfermedades nerviosas, en fin. O sea, uh-huh, ni hacia arriba ni hacia abajo debes de sobrepasar los límites. Eso es en cuanto a cantidad. Calidad es que los alimentos que comas de verdad te aporten lo que estás requiriendo. La armonía se refiere a que pues consumas principalmente de todos los grupos de alimentos, que son 3 básicos. El primero es frutas y verduras, se engloba en uno solo. El otro es cereales y tubérculos. El otro es leguminosas y alimentos de origen animal. Deberías estar consumiendo a lo largo del día de todos esos grupos, por lo menos un alimento para que la alimentación sea correcta. Después tenemos la adecuación, que es pues a la actividad física que hace la persona, su género, hasta incluso sus condiciones socioeconómicas, porque pues si no estás en posibilidad de comer diariamente caviar, pues no lo vas a comer. Entonces puede estar sí satisfaciendo las otras leyes de la alimentación, pero ya en la adecuación a tus condiciones de vida, pues no sería lo más correcto. Y la inocuidad es que igual no te haga daño, no tanto por exceso o por carencia, sino que por la higiene con que están preparados los alimentos. Entonces todos deberíamos estar consumiendo los alimentos con base en esas leyes de la alimentación. Entonces no te puedo decir que un alimento sea malo por sí mismo, sino que lo que hacemos en forma integral puede estar bien hecho o medianamente
Aquí en México tenemos un grave problema que es la obesidad. Estamos de acuerdo,
sí.
¿verdad? Y esa obesidad siempre le han echado la culpa a la famosa tortilla, que porque comemos mucha tortilla. Pero si no mal recuerdo, toda la vida se ha comido tortilla. Y la gente de antes, como siempre le decimos a nuestras personas adultas mayores, no eran obesos.
Porque tenían una mayor actividad física. Entonces ahora para todo, ya ni siquiera nos tenemos que mover ni para comprar cosas, porque
No.
igual todo se compra por internet,
Internet.
te lo mandan, tocan al timbre, sales, abres y ya está. Ni siquiera tienes que hacer nada para obtener las cosas. Entonces la actividad física ya es mínima. Antes para cualquier cosa tenías que salir, ir a buscar, proveerte. Entonces, la disminución de la actividad física es lo que ha cambiado. También hace rato les comentaba sobre los grupos de alimentos. Por ejemplo, les decía que hay uno que es cereales y tubérculos. El maíz y todos sus derivados, tortilla, tamal, taco, o bueno, como quieran poner
La
la
vitamina T,
tortilla,
la vitamina T.
todo eso son cereales, son parte básica de la alimentación. El problema está en cuánto comemos y que después no se gaste la energía que uno consumió.
Sí, inclusive en eso es una parte bien importante. Yo lo veo ahora, yo doy clases, soy maestra, y veo a los muchachos que hacen ejercicio, pero casi todos terminan agotadísimos o los ponen a correr alrededor de la escuela, del patio de la escuela, y muchos ni siquiera corren la mitad.
Porque igual ya no suben escaleras o ya, a veces ya ni para trasladarte a tu casa ya no caminas. Bueno, mucha gente, a veces si te subes al transporte público, no sé, piden la parada hasta su casa. Alguien se bajó 2 metros antes, pero no se quieren bajar ahí, quieren que los bajen en la puerta de su casa y ahí se bajan. O si vas al supermercado, lo que sea. Buscas el lugar más cercano a la entrada para no tener que empujar el carrito tan lejos. Entonces, todo eso contribuye a que ya no te mueves.
Sí, nos hemos vuelto muy sedentarios. Pero aparte de ese sedentarismo, ¿qué otras cosas ha sido lo que ha provocado esa obesidad? Porque yo lo veo, un ejemplo grande son los estadounidenses. Ellos son personas muy grandes, pero también muy obesas.
También los alimentos ahora, sobre todo los industrializados, tienen muchas más calorías o más te proveen más energía que lo que antes se preparaba. Porque antes, pues, controlabas tú que una tortillita con, no sé,
Frijoles.
frijoles, lo que le fueras a poner, y se hacía en casa. Sin embargo, ya todo lo industrializado, pues, es más fácil de comprar, pero también la mayoría de veces tiene muchísimas más calorías que algo que prepararas en tu casa. Entonces, son alimentos hiperenergéticos. Por ejemplo, una barrita de cereal de la marca que quieras, que son muy socorridas como desayuno, porque piensa uno, ah, es integral,
Así
y
es.
como es integral, no sube de peso. Pero si tú te fijas en la etiqueta, en cuántas porciones de alimento trae y cuántas calorías finalmente te da, pues es como si te estuvieras comiendo una torta de tamal. Y en realidad, pues para la saciedad, pues yo prefería comerme
Una
una torta
torta
de
de tamal.
tamal que una barrita,
Así es.
sinceramente. Entonces, en una barrita de 30 a 70 gramos, ya tienes un montón de energía ahí. Y a veces, pues no te vas a comer una barrita, te comes dos o tres, más tarde otra,
Sí.
a lo mejor un jugo. Y en muy pequeñas cantidades de alimento tienes mucha energía. En cambio, antes, pues igual llevaban el sándwich, llevaban la torta a la escuela, el jugo o el agua de limón que te ponía tu mamá, y no eran tantas calorías como ahora en un solo alimento muy condensado. Lo mismo para todo tipo de pastelitos, o botanas fritas. En un poquito de alimento tienes mucha energía, energía que no vas a gastar.
Y por ejemplo, con los famosos, hablando de los productos light, ¿realmente son productos que no te van a engordar? Yo siempre lo he dicho, la que engorda no es la tostada, sino la que engordo soy yo porque me la estoy comiendo.
Exactamente. Los productos light son de muy diversas naturalezas y se les llama light por muy diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, si encontraras un producto lácteo que dice light, no quiere decir que no tiene calorías. Lo que quiere decir es que tiene menos grasa que el producto original. Es decir, una leche entera está completa en su contenido de grasa desde que salió de la vaca, digamos así.
Sí.
Y una leche light todavía sigue teniendo las proteínas, los hidratos de carbono de la misma leche, pero ya no tiene la grasa completa. Pero ¿estás de acuerdo? Sigue teniendo energía. No quiere decir que no tiene calorías. Hay cosas que son light, pero y que significan en realidad que no tienen nada de calorías, o sea, no te dan nada de
De
energía.
energía.
Pues no puedes decir que es bueno o es malo porque sea light. Entonces hay que identificar más bien qué tipo de producto y por qué le están poniendo que es light. También hay algunos, aquí en México no se da tanto, pero productos bajos en sodio, que también se llaman light porque son bajos
Pues
en
en sodio,
sodio,
es lo
pero
que te iba
sigue
a
teniendo
preguntar.
la cantidad idéntica de energía o de calorías. Entonces, en realidad, son light, pues significaría bajo, pero no te dice bajo en qué. Entonces, más bien deberías de buscar un producto bajo en grasas, bajo en calorías, bajo en lo que tú realmente estás buscando que sea bajo.
Entonces lo recomendable es leer las etiquetas, cosa que nunca hacemos nadie. Vamos y compramos a lo la buena de Dios y nada más. A ver, a mí se me antoja esto, lleno el carrito y me lo llevo.
Ajá, exactamente. Entonces, te digo, al final lo que vale es cómo tus alimentos estén integrados ya en tu alimentación final, no tanto que compres todos los productos que sean light porque no te está significando algo en específico o algo que puedas identificar rápidamente de qué te están hablando.
Okay. ¿Y cómo sería un plato o una alimentación balanceada para una persona, pues, normal, por así
Les hablaba hace rato de las leyes de la
decirlo?
alimentación, pero también aquí en México tenemos una herramienta que es el plato del bien comer.
Sí.
Antes había una pirámide de alimentos que todavía muchos productos o en muchos lugares también se maneja, donde en la base estaban los cereales y tubérculos, después estaban frutas y verduras, en la parte de arriba estaban leguminosas, alimentos de origen animal, y hasta arriba estaban azúcares y grasas. Actualmente el plato del bien comer nada más tiene los grupos básicos, cereales y tubérculos, frutas y verduras, leguminosas y alimentos de origen animal. Azúcares y grasas ya no está porque se sugería o era así como indicativo de que lo tenías que comer para tener la alimentación correcta. Ahora el plato, pues te dice, ya no están porque sí los necesitas, pero no en cantidad que digas, me lo voy a
A
comer a
comer.
fuerzas porque aquí dice. Entonces, este plato del bien comer también ayuda porque la principal causa de muerte en México son la obesidad, los problemas cardíacos también derivados de la hipertensión, los infartos, etc. Entonces, lo que se recomienda con este plato es que por lo menos en las tres comidas principales se coma un alimento de cada grupo en cada comida. Por ejemplo, en una cena que pudiera ser el alimento más ligero, ¿cómo vas a meter un alimento de cada grupo? Pero hay que recordar que estos grupos están englobados. Un grupo es el de frutas y verduras, ese es uno solo. Entonces, por ejemplo, pudieras incluir una fruta en tu cena y después el otro grupo es cereales y tubérculos. Cereales, pues son maíz, arroz, amaranto, trigo, cualquier cosa que sea derivada. Entonces, a lo mejor pudieras comer un pan. El que tú
Sí,
quieras, no importa si es integral, si es
normal.
de dulce, si es una telera,
Simplemente un pan.
un pan. Y ahí ya tienes el grupo de cereales y también ya tienes el grupo de frutas y de verduras. Y luego está el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Qué puedes incluir ahí? Un vaso con
Maicenas.
leche, es un producto de origen animal. Y ya en un platillo sencillo o a lo mejor muy típico de lo que cenamos, ya tienes los tres grupos Incluidos. cubiertos. Entonces, en realidad no hay que hacer muchas cosas o muy elaboradas para poder satisfacer pues lo que este plato indica. Para desayuno y comida, pues es más fácil, porque a lo mejor en la comida y desayuno son más abundantes. Entonces, en la comida, pues si te comes unos frijolitos que son leguminosas, comes tus tortillas que son cereales, un guisado de lo que tú quieras, y tienes alimentos de origen animal, y seguramente le pondrás alguna verdura y a lo mejor hasta un postre de fruta, y ya tienes más cubiertos los grupos. Nada más el problema a veces llega a ser la cantidad que comes de cada cosa. E igual el mismo plato, pues lástima que los internautas
No tienen.
no pueden tener el acceso visual a este, pero si lo buscan, seguramente
Encuéntralo.
encuentran una ilustración. Y se dice que del grupo de verduras y frutas comer mucho. O bueno, en dado caso, tu plato, si vieras un plato dividido en tercios, no en tercios exactos geométricos, pero sería lo que más abarque en tu plato. Después dice del grupo de cereales comer suficientes, entonces sería lo que continuaría en cuanto a cantidad. Y del grupo de leguminosas y alimentos de origen animal comer pocos. Entonces, en el plato ocuparía el sitio
Más
más pequeño.
pequeño.
No quiere decir que no exista, sino que el más pequeño. Y al final, si logras hacer eso en las tres comidas principales, desayuno, comida y cena, ya tendrías la alimentación
Adecuada.
correcta.
¿Qué le puede pasar a una persona que drásticamente, ahora que existen tantas dietas, tantas cosas, por ejemplo, que van que con la acupunturista y que les dan la dieta del chicharrón y que toda la semana comiendo chicharrón y que luego terminan enfermas? O que van y leen la de Weight Watchers y que no sé qué, y andan papaloteando por todos lados, que los productos milagrosos para adelgazar, porque de esos hay muchos que los llevan a la muerte. A esas personas, ¿qué se les recomienda realmente?
Pues mira, muchos tratamientos reductivos de peso te pueden servir, pero en cuanto dejas el tratamiento, vas a volver a repetir las mismas conductas, porque cuando tú no cambias una conducta, no tienes educación alimentaria. Entonces, obviamente, dejas de comprar el producto, dejas de ponerte los balines, las agujas, tú te sigues comportando igual. Entonces, lógicamente, vas a volver a subir de peso, porque no cambiaste en nada. Cuando tomas una alimentación correcta, bien equilibrada, pues se trata de que te vayas educando para que al final, cuando dejes el tratamiento, pues digamos, específico, al final tú ya sabes cómo puedes comer, hasta dónde está bien, hasta dónde debes de tener un poco más de cuidado. Entonces se trata de cambiar la conducta alimentaria. Si no cambias, vas a estar volviendo a lo mismo, viene el rebote, subes, bajas, y después va siendo cada vez más difícil bajar de peso y mantener la salud. También muchos de estos tratamientos, pues sí son peligrosos. Por ejemplo, decías la dieta del chicharrón. Te la vas comiendo chicharrón, chorizo,
Quesos, mantequilla
mantequilla, es pura grasa. Pero hace rato en el plato del bien comer decíamos todos los grupos de alimentos. Cada grupo de alimentos te va a proveer algo en específico. Ya sean hidratos de carbono, te dan energía, te dan las proteínas, por ejemplo, que te dan las carnes, las leguminosas, sí también las grasas, las vitaminas, los minerales. Entonces ahí tienes un conjunto de cosas que el cuerpo necesita. Si tú le empiezas a dar nada más grasa con el chicharrón, el chorizo, la mantequilla, ¿a dónde van a estar tus proteínas?
No les van a
¿Dónde
quedar.
están tus hidratos de carbono? Entonces todo eso desestabiliza el cuerpo y al final tienes problemas graves de salud. Bajas de momento y después vuelves a lo mismo, porque igual no cambiaste ninguna conducta alimentaria. Y de eso se trata, de tener educación para después poder tener un criterio de elección.
Entonces, ¿tú considerarías que la parte formativa de las escuelas? Hace algún tiempo en el DF, precisamente, se inició con un grupo piloto en una escuela primaria donde los niños les empezaron a dar una educación en alimentos. ¿Por qué? Porque si en algo podríamos estar de acuerdo es que en México no sabemos comer.
No sabemos, pero también ya por el ritmo de vida que ha cambiado tan drásticamente. Es más fácil dar dinero, que el niño compre lo que quiera, que prepararle algo en realidad. Entonces, Por ejemplo, si tienen ya educación alimentaria en las escuelas, el niño sí se empieza a formar un criterio de qué es bueno, qué no está tan bien, cómo puede hacer sus combinaciones. Y todo eso es perfecto, porque incluso ya hasta con los derechos de los niños, ¿no? El niño tiene que ir desayunado a su escuela.
Sí.
Es un derecho del niño la alimentación. Entonces ya muchos niños dicen, mamá, me tienes que
Dale.
dar de comer, yo no me puedo ir sin desayunar a la escuela. Entonces presionan ya a los padres para tener una alimentación correcta o hasta a la hora de comer en la mesa. Mamá, en la escuela me dijeron que la alimentación correcta es esta. ¿Por qué no le pusiste aquí una verdura, unos frijoles? Y entonces las mamás también, bien que mal, pues sí logran apenarse y al final ellas tienen una educación gracias a los niños.
Entonces eso es muy importante, que no se da en todas las escuelas, bueno, fuera que pues en todas nos enseñara, ¿no? O que desde hace mucho tiempo nos hubieran dado esa educación en cuanto a alimentos. Yo veo un problema muy grave con los adolescentes. Por pertenencia a grupos, muchos quieren estar muy delgados, más bien esqueléticos, como pueden ser los emos. Yo le decía a alguien, yo nunca he visto un emo gordo.
No, además, pues como dices, sería un criterio de no entrar al grupo el estar con un sobrepeso.
Ajá. Entonces, y no lo aceptan, ¿y qué hace el niño? Pues deja de comer, deja de nutrirse en una etapa que también es muy importante, como puede ser la adolescencia, porque todavía están en pleno desarrollo o desenrollo. Pero bueno, entonces, pero también se da otro caso, por ejemplo, con las niñas, que es un problema muy grave. Yo les digo que es la famosa talla cero, todas quieren ser de talla cero.
Aquí vemos varias cosas. Primero con lo de las tallas. Por ejemplo, si tú vas a una tienda de ropa y ves la diferencia entre la ropa de las niñas y la ropa ya de las jóvenes o las mujeres adultas, te das cuenta que las tallas de las niñas son talla 10, 12, 14, 16. Incluso a veces ves algunas y dices, ah, yo me puedo, a lo mejor yo quepo aquí, ¿no? Y son tallas normales. Pero pasas a la sección de jóvenes o mujeres adultas y empiezas a ver la talla 5, talla 3, talla 0, talla doble 0 y dices, no, aquí no me cabe una pierna. Entonces, pero compara con la ropa de las niñas. O sea, ¿cómo le pides que cuando tenga 12 años entre en una talla normal, pero que cuando tenga 13 ya por favor quepa en la doble 0? Es algo totalmente ilógico. Sobre todo en cuanto a la anatomía normal y natural del cuerpo. La niña puede tener cierta estructura física y sabemos que al entrar a la adolescencia, pues el cuerpo, la cadera se va a ensanchar, van a crecer los senos, etc. Entonces, obviamente que el cuerpo no va a estar del tamaño de la talla 12 de una niña normal. Va a estar más grande el cuerpo, quieran o no quieran.
Así es.
Entonces, ¿por qué pides que a lo mejor distribuidor de ropa, diseñador, ¿cómo va a entrar una niña de 12 a 0? Eso pues es algo
Normal.
anatómicamente ilógico, pero también nos estamos bombardeados por la publicidad. Y sin embargo, los mismos diseñadores están de acuerdo en que ellos diseñan para el cuerpo de la modelo. Incluso vemos en los programas de igual de modelaje, las pasarelas y todo, vemos modelos esqueléticas.
Pues sí.
Pero los mismos diseñadores dicen, bueno, este modelo en realidad no lo voy a poder vender para la población en general. Entonces, para ellos es como un gusto diseñarle a la modelo, presentaron su prenda y se acabó. Pero ellos saben que una mujer normal o un hombre normal, porque
Tampoco.
también en los hombres se da, no van a entrar en esos modelos ni serían, no les sentarían bien finalmente. Entonces, pero es mucho de la publicidad.
Y esos estándares los ha llevado a que se lleguen a problemas muy serios de salud. ¿Por qué? Porque las chicas ven a las esqueléticas y yo les digo, un hombre no va a querer a un esqueleto, ni va a que se vaya a traer el esqueleto con el que les enseñan anatomía humana en el cuerpo y abrazado.
No, incluso, bueno, si ves a las chicas que obviamente tienen novio, La mayoría de las chicas, o casi ninguna, son esqueléticas.
No,
en
todas
realidad
tienen cuerpo.
Las prefieren
llenitas.
Bueno, a lo mejor.
Decía un muchacho con carne, dice, sí, porque si no, ¿qué voy a agarrar?
Que se vea que es mujer, ¿no?
Así es.
Porque en realidad se pierde totalmente la estructura del cuerpo femenino.
Sí, yo les lo que decía, es como si se estuvieran agarrando un muerto, pues es un esqueleto. Pero sin embargo, ese estereotipo, ¿cómo nos viene a afectar a nosotros en nuestra sociedad, de que viene ese boom? Si te das cuenta, hace 5 años nadie se preocupaba por su salud. Todo el mundo vivía así como que en tranquilidad, en paz, comía lo que se le daba la gana y sin ningún problema. Ahorita ya no. Ahorita muchas personas se preocupan por estar bien, por comer bien, porque si están llenitas, bajar de peso, por muchas cosas. Pero ha sido a raíz de qué.
Lo que pasa es que también nos han bombardeado con que la obesidad o con el peso, que es malo tener un sobrepeso, pero también hay gente que al llevarse por eso, no toma en cuenta que el peso viene de diferentes cosas. Hay compartimentos corporales, uno de ellos pues es precisamente lo que pesa el esqueleto. Dicen algunos, sabes que yo soy de huesos anchos, por eso peso más. En algunos casos es verdad. Entonces puede ser que una persona pese mucho, pero que en realidad el peso se lo está dando su estructura ósea. Entonces, aunque en la báscula le marque un sobrepeso, la verdad es que la persona está bien de salud. O, por ejemplo, un fisicoculturista. No sé, a lo mejor medirá un 80, pero con todos esos músculos a lo mejor pesa 120 kilos. Y pesa mucho, pero no por eso quiere decir que está obeso, que está
con
sobrepeso. Al contrario, está saludable, hace ejercicio, tiene sus músculos. Pero si nos rigiéramos estrictamente por el peso, diríamos que está mal. También está al contrario, gente que está en su peso, pero que en realidad mucho de su peso corporal es de grasa. A veces decimos, es una flaca lonjuda, ¿no? Y ahí, pues esa lonja que se nota, mejor ya está diciendo que en realidad no está tan, tan delgada o no estaría saludable. O hay personas igual que aparentemente no tienen lonjitas, que no tienen nada, que están delgadas, pero que tienen colesterol y triglicéridos altos. Son grasas que están en la sangre. Entonces, no quiere decir que esté saludable. Pero también es por eso, se nos ha bombardeado mucho con que el peso es el indicador de la salud y no es cierto. Entonces, mucha gente se empieza a ir con la finta de que es el peso. Y vas bajando de peso, quieres siempre tener el peso correcto cuando no es lo más óptimo. Entonces, si fueras tú a hacer una valoración médica y nutricional completa, pues te valorarían los compartimientos corporales, te dirían tienes tanta grasa, tanta tu estructura ósea, si te puede dar problemas de salud o no te puede dar problemas de salud. Y entonces ya con eso puedes ver en realidad qué acción vas a tomar.
¿Y la complexión qué tan importante es para saber a la hora de peso? Nosotros sabemos que hay personas que tienen una complexión delgada y hay personas que tienen la complexión gruesa.
Precisamente nos ayuda en eso, en ver si la persona en realidad tiene sobrepeso o no. Porque si no hay una medida de tu complexión, entonces te pueden ya sea subvalorar o sobrevalorar.
Entonces, eso, ¿y qué me dices de ese dicho que las gorditas son felices? Porque siempre, ¿no? Sonrientes y todo, y siempre decían que era sinónimo de salud el estar obeso.
Bueno, la felicidad, ya ves, ahora se mide en muy diferentes rangos. Pero también, pues, hay muchos problemas a veces de índole psicológico que se asocian ya sea pues con el sobrepeso o la obesidad, o al contrario, con ahora la anorexia,
sí,
y con la bulimia. Porque a veces el estar obeso obedece sí a las conductas alimentarias, de que comas más de lo que gastas de energía y obviamente subes de peso. Pero hay mucha gente que culpa a su sobrepeso de todos sus otros problemas en la vida. Y en el momento que bajan de peso, a veces se aterrorizan y ya no regresan a su tratamiento reductivo de peso. Por ejemplo, es muy fácil decir, ay, pues yo como tengo sobrepeso, pues me dejó mi marido, mis hijos no me hablan, no conseguí ese buen trabajo por el sobrepeso. Y de repente ya entran al tratamiento de reductivo, empiezan a bajar, pero al mismo tiempo se empiezan a dar cuenta de que ninguno de esos problemas
Se fue.
eran por el sobrepeso, que en realidad es una actitud personal que ellos tienen. Entonces, a veces se aterrorizan y dicen, no, 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 mejor sigo culpando al sobrepeso y dejan el tratamiento. Es más fácil echarle la culpa a su obesidad que en realidad ver por qué están actuando de esa manera. Igual, al contrario, al bajar de peso, piensan que, por ejemplo, las chicas anoréxicas y bulímicas, piensan que al bajar de peso van a poder pertenecer a cierto grupo social, van a entrar en un estándar físico que les permita desenvolverse mejor socialmente, y cuando en realidad no es cierto, en realidad se van aislando cada vez más porque igual empiezan a mostrar conductas extrañas y pues el mismo grupo social las va relegando porque ya no se comportan como todos los demás. Entonces, ahí están pues muchos de los problemas.
También se está dando un caso lo contrario, la gente que está en excesivo con la salud, ¿no? No me acuerdo cuál es su nombre para este tipo de personas que se preocupa mucho por no comer grasas, por irse a correr, pero también lo hacen en exceso.
Hay dos, son la ortorexia y la vigorexia. La vigorexia se refiere más a los que están todo el día en el gimnasio, haciendo ejercicio, comiendo su proteína, no comen nada de grasa, igual para tener el cuerpo perfecto. Pero ahí el problema, pues a lo mejor después es bueno, ¿no? Estar en el gimnasio, tener un cuerpo bien torneado. El problema es que tu vida se convierta en eso. O sea, que todo está enfocado hacia la perfección, pues ya digamos, muscular del cuerpo. Entonces, dejas de trabajar, dejas de dormir, dejas de hacer todo para poder tener ese cuerpo, pues bien definido muscularmente hablando. Y está la ortorexia. Los que, pues quieren comer todo perfectamente equilibrado. Entonces, por ejemplo, igual cuentan las calorías, saben cuántas calorías les da la lechuga, qué vitaminas les va a dar, hasta dónde deben de dejar de comer lechuga y ahora van a comer zanahoria, ahora van a comer carne de res magra nada más. Y a veces quieren comer únicamente productos de los que les llaman orgánicos, que se supone son cultivados en tierra
Dios,
pura, agua
claro, limpia
limpia,
y
etcétera,
sin
etcétera.
químicos y nada.
Ajá, entonces ya no pueden comer otra cosa si no les garantizan que igual que fue cultivado y regado con agua del manantial. Entonces, todo eso también son extremos del cuidado de la salud y te obsesiona eso y eso es lo que tienes que hacer. Llegan al grado de mejor no comer cuando no están seguros de que alguno de los productos no fue el que ellos estaban esperando.
Entonces, los excesos son malos.
Los excesos para todos lados, digamos por mucha alimentación o por poca alimentación o por querer hacer todo tan bien, todo es malo, porque también pues somos seres sociales. Entonces, toda la alimentación también está basada en cuestiones sociales. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando nace un niño, ¿qué van a hacer? Ah, lo van a bautizar. Vamos a hacer
No.
una comida, ¿no? O
Desde
bueno.
antes, desde el baby.
Ajá, ah, bueno, sí, para el baby shower, ¿qué hacen? Pues hay que hacer una reunión, pero no puede ser una reunión normal, tiene que haber comida para que se reúna la gente y esté feliz, ¿no? Entonces ahí está la alimentación presente, nos permite socializar. Ya, bueno, ya nació el niño, ya lo van a bautizar, otra comida para festejar. Que los 3 años, la primera comunión, la boda, todo es festejar con alimentos, hasta cuando se muere alguien, dicen,
Sí.
bueno, ya van al panteón, lo enterraron, bueno, desde el velorio, ¿no? Dicen, pues traigan el cafecito, el pan de dulce, los tamales para los que están ahí.
La levanta cruz, que
Ajá, ya
así.
enterraron al sujeto,
Sí.
pasen por favor a la casa a degustar. Entonces, todo desde que antes de nacer hasta la muerte, todo es alimentarnos
Sí.
y la función del alimento es socializar.
Socializar.
Si no, pues nada más comerías lo que fuera. Y se acabó.
Y en esa parte sí es cierto, porque cuando comemos solos, comemos muy poco.
Ajá, y hasta estás así como que
Mira.
deprimido, ya no quieres ya comer lo demás, no, ya no. Y cuando estás en grupo, pues es alegre, estás degustando, platicando, en fin. A lo mejor sí comes un poquito más, o a lo mejor comes menos, igual por estar en la charla amena, pero la función del alimento es social. Entonces no puedes dejar el alimento de lado.
Es parte intrínseca a nosotros, como es la sociabilización. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de personas sufrimos muchos problemas de tipo emocional. Creo que nos pesan más las enfermedades del alma que las enfermedades físicas. Y casi siempre tratamos con la comida de cerrar un poquito esos problemas, ¿no? La convulsión. Yo ahorita me acabo de enojar con mi novio y como me enojé con él, voy y encuentro en el refrigerador un pastel y me lo como.
Ajá, y también está al revés, o sea, me dejó, nos peleamos, te deprimes y ya no quieres
Comer.
comer nada. Es parte de nuestra estabilidad
Sí.
emocional. Asociamos prácticamente todas nuestras emociones con alimentos. Y no es que sea malo, a veces incluso hasta en esos casos hay que saber qué alimentos comer o cuáles serían más favorables. Igual lo ideal pues sería que trataras tus problemas de frente, es decir, no te preocupes, ocúpate, pero
Pero
pues
no lo hacemos.
no.
La gran mayoría de personas no lo hace. Por ejemplo, el chocolate, yo leí en alguna revista que es adictivo, que porque produce en nuestro cerebro una sensación de estabilidad, ¿no? Te comes, o el azúcar, te comes el azúcar, te atascas y te sientes eufórica, tranquila y pasas y no pasa nada.
Ajá, por ejemplo, los chocolates te liberan las famosas endorfinas, ¿no? Que te ponen alegre, feliz, alerta. O la cafeína también te pone en un estado súper guau de,
De que estoy feliz y contenta y no pasa nada.
Y, por ejemplo, en el caso del azúcar, ya ven muchos niños ahora que comen un exceso de azúcar y dicen, se ponen locos, mejor no les den
Den
azúcar,
azúcar.
porque pues sí te hiperexcita el estado neurológico. Entonces, pues obviamente te vas a poner más feliz. Sí es una función, a veces, no de cualquier alimento, sino que en específico de alimentos estimulantes. Eso sí es verdad.
También a las personas les aconsejan ya no consumir azúcar.
No es que no se consuma los azúcares, o que también se llaman hidratos de carbono, otros les dicen carbohidratos, como ustedes gusten. Están en diferentes alimentos. Entonces decimos que hay azúcares simples y azúcares complejos. Complejos están en todo lo que es integral o natural, pues todos los cereales, en las frutas, en las verduras, también los lácteos tienen azúcares, las leguminosas. Diríamos que son azúcares complejos los que tardan más tiempo en digerirse. Entonces, azúcares es un grupo muy diferente de sustancias químicas, digámoslo así. Entonces incluye glucosa, fructosa, lactosa, etcétera, etcétera. Entonces, incluso la fibra dietética es un tipo de azúcar. No la podemos digerir bien y es por eso su función de
Sí.
que nos ayuda a ir bien al baño, etcétera, etcétera. Entonces, pero todos los azúcares complejos tardan más tiempo en absorberse a la sangre. Entonces, también el cuerpo hace un trabajo de degradación de esos azúcares. Entonces, se podría decir que mientras estamos digiriendo esos alimentos, estamos gastando también energía para su digestión. Y es el caso de los azúcares simples. Esos son prácticamente pura glucosa pura. La glucosa ya se ocupa directamente de la sangre hacia la provee al resto de las células del cuerpo. Entonces, pero entra directamente, no necesita mucho trabajo de digestión, no necesita nada. Entonces, estamos hablando de que no gastas energía para la digestión de azúcares simples. Al mismo tiempo, como se eleva rápidamente la glucosa en la sangre, el cuerpo nivela. Siempre los niveles de una persona saludable que no tenga, digamos, diabetes, siempre van a estar regulados. Entonces, lo que el cuerpo hace es ocupa el azúcar para la correcta que debe de estar en sangre y el resto la manda a acumularse principalmente en forma de grasa. Y pues esa es una, se llaman vías metabólicas energéticas. consumes mucha azúcar, si son simples, la ocupas de momento la que es necesaria y el resto se va a acumular en forma de grasa. Sin embargo, la grasa también es necesaria. La grasa ayuda en la formación de hormonas. Por ejemplo, pues las hormonas, ya sean femeninas o masculinas, que son los ejemplos más típicos, te ayudarían a, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a tener una buena regulación de sus ciclos menstruales. En el caso de los hombres, los niveles apropiados de testosterona. Pero hay hormonas también, por ejemplo, las de la tiroides, que igual mucha gente asocia con obesidad. La tiroides en sí, o las hormonas tiroideas, regulan toda la velocidad del metabolismo, que hay gente que dice que es el metabolismo muy lento, o otros que muy, muy rápido. Entonces, todo eso está regulado por hormonas, que son grasa, y también pues se va a la regulación de la temperatura corporal. La gente que no tiene grasa, o subdérmica, siempre tiene mucho frío. Igual las personas más gorditas o más llenitas rara vez tienen frío. Incluso hasta si los saludas de mano, los tocas, siempre están calientitos, porque la grasa provee esa resistencia térmica. Pero también el no tener grasa, pues por ejemplo, te da una menor lubricación en la piel. Entonces ves que las personas que no tienen grasa siempre tienen la piel reseca, etcétera. Entonces la grasa tiene muchas funciones vitales importantes. Y hay que comerla también. No quiere decir que te quites toda la grasa, ni que comas mucha grasa, pero sí es necesario consumirla. Entonces, pues volviendo al tema del azúcar, el azúcar va a nivelar los niveles normales para que tengas la energía necesaria. Si en algún momento, en el caso de la gente que se quita los alimentos o que no come nada, las personas que tienden a la anorexia, pues dejan de comer. Entonces consumen sus reservas de azúcar. Porque, pues, ¿de dónde viene el azúcar? De los alimentos que consumimos. Si no consumimos alimentos, no tenemos azúcar, no tenemos glucosa. Entonces el cuerpo tiene que agarrar esa energía de algún lado y transforma la grasa ya acumulada otra vez en azúcar para tener los niveles normales en la sangre. Si en algún momento, pues como es el caso de las chicas anoréxicas ya en un estado grave, si se acaba la grasa, van a empezar a ocupar las proteínas. Pero igual no están comiendo nada externo. Las proteínas normalmente las encontraríamos en las carnes. Como no están comiendo nada, ¿de qué carne agarrarían? Pues de la propia que tiene el cuerpo. Entonces es cuando se empiezan a ver ya esqueléticas, porque el músculo se empieza a autoconsumir. Y sin embargo no es el único problema que tienes. Dirías, bueno, ya se acabó el azúcar, se acabó la grasa, se acabó el músculo. También empieza a haber problemas, por ejemplo, de descalcificación. No estás comiendo nada externo. ¿De dónde vas a tener el calcio, el sodio, el potasio, vitaminas y minerales que también se necesitan? Obviamente de lo que esté adentro del cuerpo. El cuerpo va a tratar de fabricar todo para seguir con vida. Entonces se empiezan a descalcificar. Entonces al rato ves que nada más un pequeño movimiento y ya se le rompió la pierna, se le rompió el brazo. Porque hay descalcificación, hay falta de proteínas, hay falta de grasas. También, volviendo al problema de la anorexia, pues vemos que hay criterios de diagnóstico para la anorexia. Entonces diríamos que son chicas que se han provocado vómitos. Siempre nos dan un límite de 3 meses. Que durante 3 meses se haya estado provocando vómitos, que no esté consumiendo las cantidades normales de alimentos. A veces tienen conductas compulsivas de preparar alimentos que ellas ofrecen a los demás, pero que ellas nunca consumen. O cuando están comiendo, partir todo en cantidades muy pequeñas y comer bocados pues igualmente chicos. Entonces son conductas que uno puede empezar a notar. Obviamente la reducción de peso. Pero a veces le dicen, ay, qué bien te ves, estás bajando de peso, ¿no? Entonces eso alienta esas conductas. El problema es que no saben cuándo detenerse. Son problemas de la percepción corporal. Empieza a haber una distorsión ya psicológica, porque aunque todo el mundo las vea delgadas, esqueléticas, ellas se siguen percibiendo como personas a lo mejor con sobrepeso u obesidad. También una característica de la anorexia es que son chicas que inicialmente están delgadas o están en su peso normal. Entonces, pues, pero tienen una mala percepción de su cuerpo frente al espejo. Y en realidad ellas se ven así, aunque la demás gente, pues ya no las perciba de esa manera. A veces es difícil también que la familia se dé cuenta, porque en una situación normal, cuando ves a la persona diariamente no te das cuenta de cómo va bajando de peso. Incluso si una persona obesa se somete a un tratamiento reductivo de peso, en su casa le dicen, ay, estás igual que siempre. Solo alguien externo que la deja de ver por mucho tiempo se da cuenta, ah, bajaste de peso. Pasa lo mismo con las chicas anoréxicas. A lo mejor la familia no lo nota porque la ve diario, pero alguien que la deja de ver un tiempo dice, estás más delgada, pero más delgada y te empiezas a ver mal.
Yo me enteré de una chica que tenía un cuerpazo muy bonito. Es más, esta Lorena Herrera estaba fea en el cuerpo al lado de ella y ella era natural. Pero sus compañeros le dijeron que estaba gorda. Pero le dijeron por la envidia. Esta chica empieza a bajar de peso. Empieza a bajar de peso hasta que termina en el psiquiatra. Y nos platicaba que ella de plano ya no podía comer, que hasta tomar un vaso de agua le hacía daño, pero que todo fue porque la bombardearon, estás gorda, estás gorda, estás gorda, pero la chica tenía un muy bonito cuerpo.
Pero es verdad, y a veces el momento en el que te lo dicen es un momento a veces anímico en el que no estás para escuchar eso. Incluso en cualquier persona, si ahorita yo te dijera, oye, te ves súper mal, estás demacrada, estás enferma, y ya, pero yo te lo digo de mala voluntad. Si salieras y me hubiera puesto de acuerdo con otras personas y te dijeran, oye, qué mal te ves, ¿eh? O sea, vete a tu casa a descansar, y te lo dijeran tres o cuatro personas diferentes. Te juro que más tarde
Ya estoy en la
estás en
cama
la cama enferma y
muy colgada
demacrada.
y con un termómetro, ¿no?
Ajá, sí, y estás muy mal. Entonces, cuando la gente te empieza a bombardear de esa manera, sí te influye psicológicamente. Pero a veces te digo, es el momento anímico en el que suceden las cosas. Porque de otra manera tú dirías, ay, no, yo me siento bien, no
Mira,
pasa nada.
estoy
Ajá,
bien.
estoy bien y se acabó. Pero pues no todos somos, no todos reaccionamos de la misma manera ante diferentes
Comentario.
comentarios. Así, incluso, por ejemplo, a las chicas anoréxicas se les asocia con que son personas perfeccionistas, hasta con coeficientes intelectuales altos,
Altos.
y así entonces dirías, ay, pues cómo, o sea, no va a ser tocada por cuestiones psicológicas así tan sencillas.
Pero son las más volubles porque se han dedicado tanto a la parte intelectual que se les olvida la socialización con los demás y por eso son, por ende, son más vulnerables.
Y también incluso se asocia con estados, o bueno, con estratos más bien, socioeconómicos medios o altos, porque también, pues cuando ya tienes cubiertas todas tus necesidades, pues digamos, económicas, pues vestido, alimento, ¿de qué te tienes que preocupar? Eres inteligente, tienes todo. Entonces te empiezas a preocupar a veces por pequeñeces, porque esos son, entre más tienes, te preocupan las cosas mucho más pequeñas o más a detalle. Entonces te empiezas a meter esas ideas en la cabeza. En personas de estratos socioeconómicos más bajos, difícilmente se da eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás pensando es, ¿qué voy a comer? O hoy voy a comer, ajá, como decía este famoso comercial de televisión, ¿no? Dice, mamá, ay, ¿qué hay de comer hoy? Ay, lo de siempre. Y la otra, mamá, ¿hoy hay de comer? ¿Hoy vamos a comer? Entonces, tus necesidades o las cosas que tienes que satisfacer son muy diferentes. Cuando ya tienes todas tus necesidades cubiertas, pues obviamente empiezas a pensar en cosas que normalmente no pensarías. Entonces empieza a ser de esa manera.
Entonces, la persona que se preocupa más por el aspecto físico es una persona que tiene un estrato socioeconómico medio alto, o sea, profesionistas que tienen dinero para pagar un entrenador, para pagar un gimnasio, para pagar una nutrióloga, que las personas que no tienen.
Por lo regular se asocia más hacia eso. No quiere decir que personas de estratos socioeconómicos bajos no sufran de eso, porque también ahora sí que por muy poco dinero que tengas, siempre estás sujeto a la publicidad que decíamos hace rato. O sea, te exigen ser talla cero, todas las artistas, todas las modelos son extremadamente delgadas.
Delgadas.
Pero si tú las vieras en vivo, dirías, ay, mamá, me
Miedo.
da miedo porque se ven
No,
francamente
horrible es.
mal.
Me tocó ver a esta chica, la Jackie Bracamontes. La vi en el aeropuerto y parece un palillo.
Ajá, se ven
Sí, y
mal.
horrible. Se le veía una cara muy bonita cuando estaba llenita y ahorita parece un fantasma de lo que era.
Ajá, y te digo, ya no sabes si es hombre o
Mujer.
mujer. Incluso, bueno, por ejemplo, la mujer anoréxica empieza a perder todas sus curvas, pues, por ejemplo, el tejido de los senos es grasa. Entonces, obviamente, se empieza a perder y al rato ya no tienes nada. Igual, pues, la forma redondeada de las caderas es grasa, se pierde totalmente. Pero todo el metabolismo completo empieza a bajar, eso quiere decir que el ritmo cardíaco disminuye, la presión o tensión sanguínea baja, entonces son también indicadores que te están diciendo que esa persona tiene problemas. Y volviendo a lo del diagnóstico, te decía, tienen que pasar 3 meses de que la chica o chico con anorexia está sufriendo esas conductas, 3 meses de que haya dejado de tener menstruación. ¿Por qué dejó de tener menstruación? Porque las hormonas producidas con grasa
Ya
ya
no
no se están
sé.
produciendo. ¿De dónde si no hay grasa? Entonces, pero vas a esperar
Tres
3 meses,
meses.
ajá, para decir tienes anorexia y en esos tres
¿Te puedes
meses,
morir?
ajá, entonces, ¿por qué vas a esperar tanto, tanto tiempo?
Si hay conductas nocivas que son muy obvias y que se pueden observar, ¿no? Por ejemplo, el que ya no coman, el que estén siempre en el gimnasio, el que ya se vean muy débiles.
Pero y igual a veces comen, y bueno, el clásico, ¿no? Van inmediatamente a vomitar. Pero eso se empieza a ver también en el esmalte de los dientes. Sonríen y los dientes ya no tienen brillo. Algunos están ya totalmente manchados de los ácidos que produce, bueno, o que vienen con el vómito. También ya en casos más severos, en los nudillos de las manos o en el dorso de las manos se empiezan a ver callos o cicatrices provocados de tanto estarse metiendo los dedos
Dos.
para vomitar.
Me decían y me platicaban que en una universidad pública en la Ciudad de México, pues en la élite, se les descompusieron ¿cómo se llama? La fontanería, que
Ajá,
se
de los
picó
ácidos.
de los ácidos y que fue a consecuencia del vómito de las chicas. Fue como se dieron cuenta que las chicas se vomitaban porque se rompieron las tuberías. Tan así de fuertes son los ácidos que produce el
Ajá, y
cuerpo.
bueno, y ahorita que hablas, un grupo de chicas, ¿no? Un grupo completo. A veces, incluso hay clubes de chicas con anorexia y
¿Anorexia?
de chicas con bulimia. Entonces, a veces tú no quieres ser anoréxica o no quieres ser bulímica, pero sabes también que tienes que encajar en ese grupo social. Entonces, te unes, incluso para poder participar en los foros, en los chats, y pertenecer a ese grupo. Entonces, a veces no es que el bombardeo psicológico o que el estrato
Social.
socioeconómico, no es nada, simplemente quieres pertenecer ahí y se acabó.
Por el estado de pertenencia.
Ajá,
Y ese
sentir de
estado de
pertenencia.
pertenencia, pero bueno, eso también entra mucho en la parte psicológica, ¿no? Pues si yo quiero pertenecer, pero no soy igual a ellas, no significa que voy a ser igual. Pero sin embargo, nos dejamos llevar mucho.
Y lo que pasa, también todos estos surgen en la adolescencia, que es cuando somos más vulnerables. Hay chicos en extremos, ¿no? De me vale todo y de no, sí quiero pertenecer. Entonces los que quieren pertenecer a lo mejor les va peor que a los que les
Vale.
vale todo, porque los que les vale, eres anoréxica, qué bueno, yo no. Y ya. Y a veces hasta ese chico que le vale todo es más admirado que los que en realidad pertenecen
A un
a un
grupo.
grupo.
Bueno, muchísimas gracias. Para concluir, ¿qué nos puedes decir para nuestros radioescuchas acerca del cuidado de su organismo? ¿Qué tienen que hacer?
Pues quiero también enfatizar en lo que comentaba al principio, el peso no es un indicador del estado de salud, cuando en realidad quiere uno valorar el estado de salud. Vas con el médico, si gustas con el médico general, el médico internista, hasta el nutriólogo o nutrióloga, y que te hagan una valoración completa. E indica, bueno, que implica que te hagan análisis bioquímicos, o sea, te saquen sangre, los manden al laboratorio, te digan cómo están tus niveles de todo a todo, pues que te hagan una valoración física de tu ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, los compartimientos corporales. Que te digan cuánta grasa tienes, cuánto es músculo, cuánto es hueso, en fin. Entonces la valoración es completa, incluso hasta ir al psicólogo también, que no le hagan el feo al psicólogo, que
No estamos
porque...
locos, necesitamos la salud mental.
Ajá, entonces, pues la salud es integral. Ahora se da mucho lo de los equipos interdisciplinarios de salud, que quiere decir que diferentes especialistas en distintas áreas deben de estar tratando ya sea tus problemas de salud o tu estado de salud normal y natural. Eso sería lo más correcto para cuidar la salud. Y siempre ejercicio y alimentación correcta. También quitarnos esa idea de la dieta, porque dieta en realidad etimológicamente es todos los alimentos que consumimos diariamente, los que sean. Entonces, si mi dieta es... torta de tamal, café, la comida bistec con papas, tortillas y de cena una Coca-Cola,
Una
refresco,
Coca.
esa es mi dieta, es lo que como diario, eso es dieta. Le llamamos más bien alimentación correcta al conjunto de alimentos, sobre todo enfocados en el plato del bien comer, para garantizar la salud y ejercicio. Siempre buscar los tiempos para hacer las cosas correctas. No puedes decir, no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Y si en dado caso en realidad no tuvieras tiempo, siempre de lo que hay, elegir lo mejor que puedas. Esos son los consejos más básicos para el cuidado de la salud en general.
Bueno, como dirían los griegos, cuerpo sano, mente
Mente sana.
sana, cuerpo en equilibrio. Amigos, ahora que te escuchas, les damos las gracias. Este es un programa más de Tópicos. Tópicos, voz y espacio para la reflexión filosófica. Un podcast de tulehidalgo.com.